Vamos a hacer un poco de raconto de los hechos. Aquí en La Escucha lo comentábamos el viernes de mañana, pero el jueves a la noche los periodistas del Observador, Santiago Soravilla y Ramiro Pizabarro, publicaron un artículo informando que el directorio de ACE había resuelto denunciar penalmente al anterior presidente Leonardo Cipriani, así como a los cuatro integrantes del directorio, Marcelo Sosa, Julio Micac, Pablo Cabrera y Natalia Pereira, y al exgerente general Eduardo Henderson, luego que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME 105 entre 2022 y 2024.
La decisión fue tomada por unanimidad, esto en la sesión de ese jueves, y responde a irregularidades en la contratación de la empresa de traslados ITHG, convenios con el CASMU y también con el Círculo Católico, para el ingreso de pacientes a CTI y cuidados moderados, y también la gestión del hospital de 33.
A su vez, el directorio resolvió sumariar, por ser funcionarios públicos, al exgerente financiero Juan Berend, al exdirector del SAME 105 José Antonio Rodríguez y al director Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del hospital de 33 y su gerenta financiera. Respecto a este último punto, se abstuvo el representante de los trabajadores del actual directorio, Gustavo Gianré.
Las repercusiones obviamente no se hicieron esperar y los denunciados emitieron un comunicado de prensa cuestionando la decisión del organismo de denunciarlos penalmente por presuntas irregularidades, afirmando que se trata de un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico.
Para hablar de este tema está en línea el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, al cual le damos los buenos días. Olesker, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Lo más bien. Primera pregunta, ¿qué detecta el actual directorio apenas ingresa que lo lleva a investigar a las anteriores administraciones? ¿Algo puntual que descubren cuando toman las riendas de ACE? ¿O ya traían información que en el anterior periodo se venía trabajando periodísticamente y algunos integrantes de aquella oposición venían denunciando? ¿Ya traían información previa que apenas pisaron ACE los hizo iniciar una auditoría respecto a estos temas?
Sí, no fue inmediato. La auditoría empezó unos meses después que llegamos. Y el hecho generador, digamos, fue cuando nos hicimos de la información económica de ACE y detectamos que entre 2022 y 2024, que fue el periodo que decidimos analizar, porque el 20 y el 21 iban a estar sesgados por la pandemia, ¿no? Entre el 22 y el 24, los gastos afuera de ACE, es decir, las contrataciones a privados, de estudios, de contratación de camas de CTI y de traslados, los tres, habían aumentado de manera muy importante. Por ejemplo, los estudios se habían duplicado en valor real en ese periodo. Incluso los estudios habían pasado a los medicamentos, habían pasado a ser el segundo gasto hacia de ACE, cuando en realidad en cualquier institución de salud, primero son los salarios, segundo los medicamentos y después muy lejos las contrataciones afuera, digamos, ¿no? Ese fue el hecho generador. Y decidimos, y eso estaba inserto, ese mayor gasto, en dos figuras. Una, en convenios de complementación asistencial, tanto en Montevideo como en el interior. Esta primera etapa investigó los de Montevideo y 33, como dijeron ustedes. Y en las contrataciones directas que hacía el SAME 105, no solo de traslado, porque alguien le puede quedar la idea que como el SAME es nuestra unidad de traslado, no, el SAME tenía asignado también la determinación de camas de CTI, también de camas de moderados y también de estudios a partir de una resolución que había habido en el año 2022. Entonces, bueno, a partir de eso decidimos hacer tres pasos. El primer paso fueron las auditorías se hicieron, las auditorías fueron entregadas al directorio y generaron un conocimiento que requería investigarlo administrativamente, luego se hicieron las investigaciones administrativas, y de las investigaciones administrativas elevadas al directorio, eso fue lo que pasó el jueves pasado, bueno, las investigaciones fueron entregadas antes para que las estudiáramos, ¿no? Pero el jueves pasado se tomó la decisión de encontrar, según la recomendación de la División Jurídica, hechos que por lo menos podían aparentar ser irregulares. No hay un prejuzgamiento, sino hay una definición de ello, y que por lo tanto podían requerir pasaje a la justicia penal para que ésta, nosotros no prejuzgamos, juzgue definitivamente. Ese es el contexto por el cual llegamos a esta decisión.
Olesker, uno de los centros de la denuncia, como usted también lo comentaba recién, es la contratación de la empresa ITHG, que está muy al lugar esa aclaración de que no solo es la contratación de servicios de ambulancia, porque muchas veces es lo que uno interpreta directamente. Pero bueno, se dijo que la empresa fue creada en el periodo pasado, no era una empresa que ya venía trabajando con ACE, sino que a partir de su creación, casualidad o no, en el periodo pasado, bueno, se la empezó a contratar. ¿Se incluye a la empresa dentro de la investigación? ¿ACE sigue contratando con ITHG?
Bueno, ITHG no existe más. Ahora fue comprada por otras personas, se llama UTAM, no recuerdo la sigla, pero se llama UTAM. En algunas cosas sí, pero se ha modificado la composición. O sea, uno no puede, si los servicios se tercerizan, que es el caso de 33, por ejemplo, es la misma, podría tener la misma pregunta que esta. En 33 también todavía se está contratando al CASMU, menos, pero se lo está contratando, pero lo que se suple, lo que se hace diferente son las formas de contratación, ¿no? Y además se baja, en el caso de los traslados, la empresa sigue siendo importante en traslados, pero su porcentaje de participación en el total se redujo en relación a los traslados que hace la propia ACE. Pero básicamente lo que nosotros allí constatamos y entendemos que debe ser juzgado es, por un lado, la reiteración del gasto de estas empresas, la no licitación en muchos casos, o la no asignación por licitación y la asignación por compra directa. Y en el caso de los convenios, nosotros lo que vemos es que la transformación de los convenios de complementación que ya había en ACE, de tarifa individual, o sea, yo pago por cada cama que use, a tarifa plana, pago en el caso de las dos instituciones sumadas son 50 camas, pago 50 camas, las use o no, pero además constatamos que la tarifa plana incluía, además de la cama, algunos estudios, y luego estos estudios se volvieron a facturar por separado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de hechos que aparentan ser irregulares. Se definían comisiones de seguimiento. Las comisiones de seguimiento, un convenio para que la gente entienda, son una o dos personas de cada lado que evalúan si las cosas se están haciendo bien. Bueno, en este caso, las actas de la comisión de seguimiento se encontraron que se tomaban decisiones de ampliar el convenio, de cambiar la modalidad, incluso en algún caso de cambiar el precio, cosas que no estaban dentro de las delegaciones de esa comisión de seguimiento, y por eso también hay funcionarios de jerarquía y que a nosotros nos parece que deben ser investigados,
digamos. Ya vamos a hablar de las contrataciones con CASMU y Círculo Católico, pero quiero referirme un punto más y consultarlo sobre el caso de ITHG. Se habla de que, bueno, tenía permanentes observaciones del Tribunal de Cuentas, que esas observaciones fueron desoídas, pero ¿qué implica esto? Porque desoír al Tribunal de Cuentas es como una práctica bastante común en el Estado uruguayo, ¿no? Se hacen gastos, el Tribunal de Cuentas los cuestiona y, bueno, muchas veces se reiteran también ese gasto. No solo pasó en ACE, sino que podría pasar, o uno podría ejemplificar con otros ejemplos en el Estado. ¿Cuán relevante es en una investigación este punto?
Bueno, yo creo que yo le contestaría así. La observación del Tribunal de Cuentas es muy importante para la administración pública y la reiteración en general es por excepción, no es una regla. Hay, sí, claramente reiteraciones, pero yo mismo, siendo ministro de Desarrollo Social, necesité hacer un gasto importante en refugios, fue observado por el Tribunal de Cuentas, y a pesar de que estábamos cerca del invierno, modifiqué esa resolución en función de las observaciones del Tribunal de Cuentas. O sea, es una práctica que existe, que es posible, es legal, digamos, pero parece extraño, eso es lo que nosotros ponemos en discusión, de que prácticamente en este caso casi el 95%, no, ahora no recuerdo el porcentaje, si es 95 o 97, pero prácticamente podemos decir que todas las observaciones fueron reiteradas sobre el mismo hecho, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que nos lleva, digamos, a pedir que se investigue, digamos, no la existencia, no solo la reiteración, porque la reiteración, repito, es por excepción, es una práctica que puede ser dada por ciertas condiciones, pero no puede ser la regla del funcionamiento, ¿no?
Olesker, esta contratación de esta empresa ITHG, que se llevó por compra directa el 96,47% de lo gastado por el SAME 105, ¿qué relación directa tiene o si benefició de alguna manera a Cipriani?
No, ninguna, no. Nosotros acá estamos hablando de hechos, no de beneficio de personas, en ningún caso está... Y se podrá decir lo contrario, pero no hay ninguna alusión a beneficios económicos de las personas. Hay alusión a hechos que a la administración le significaron sobregastos que no estarían justificados y básicamente irregularidades. No hay ninguna relación con las personas en este caso, ni en ninguno de los casos que fueron denunciados.
Claro, en el caso de las contrataciones al Círculo Católico siempre generó suspicacia que Cipriani había sido, antes de ser presidente de ACE, director técnico de la mutualista, y luego de dejar la dirección del prestador de salud, volvió a ser contratado por la mutualista. ¿Eso lo hace más sospechoso, tiene mayor responsabilidad que el resto del directorio? Ya en el caso preciso, y ya nos podemos meter también ahí en el tema de cómo se cambió la lógica de la contratación de camas. Antes se contrataba una cama si había un usuario que la necesitaba, y bueno, eso que usted comentaba, después pasó a ser una tarifa plana, independientemente de cuántas camas se usaban, se pagaba lo mismo. Cipriani tiene más responsabilidad por ese antecedente por el cual venía, y además confirmado en el presente, ¿no? ¿Volvió al Círculo Católico?
No, a mi juicio no. Yo creo que todas las personas que trabajan en un lugar y dejan de trabajar por ir a la administración pública no tienen ninguna ilegalidad que luego vuelvan a trabajar a ese lugar, porque es su trabajo. Y además repito lo que dije hoy, lo dije en varias notas, pero lo dije al principio aquí: el Círculo es el segundo institución de asistencia médica colectiva más contratado, y el aumento más relevante no fue en el Círculo. Y además hay que recordar que a veces se hacen mal las comparaciones, porque yo no puedo comparar el Círculo de 2024 con el Círculo de 2019, sino tengo que comparar el Círculo de 2024 con Círculo y Casa de Galicia sumados, porque ACE tenía una importante contratación de camas en Casa de Galicia, que como luego pasaron a ser propiedad del Círculo, en realidad la suma hay que hacerlo. Y en ese caso el incremento es importante, no, yo no digo que no, pero es el segundo incremento más importante de contratación afuera. O sea que yo descarto todas estas asignaciones de responsabilidad de personas. Yo creo que lo que hubo fue una decisión relevante, mala para el gasto público y mala para la administración ACE, de concentrar una parte de la actividad asistencial de ACE, camas, traslados y estudios, en organizaciones privadas, cuando alguna parte de esas las hubiera podido hacer perfectamente el sector público.
Lo traigo porque usted la trajo a la conversación. Casa de Galicia, o la ex Casa de Galicia, propiedad del Círculo, en un principio yo recuerdo que el expresidente de ACE había manifestado que ACE podría llegar a adquirir el inmueble de la ex Casa de Galicia. Eso después fue remate, lo terminó adquiriendo el Círculo Católico. Hubo un préstamo también del Banco República para que el Círculo Católico pudiera hacer esa compra, que salió de forma express. No está igual la situación de la adquisición de Casa de Galicia por el Círculo Católico como objeto de investigación, ¿o sí?
No, para nosotros no, porque en todo caso eso... yo estaba en el Senado en ese momento y nosotros sugerimos en la Comisión de Salud una posibilidad. Nosotros fuimos parte de la decisión de la compra, trabajamos juntos en el diseño, no en la parte de quién se quedaba con el sanatorio, estoy hablando de la otra parte, ¿no? De que se tomaran los trabajadores, que se tomaran los usuarios, al estilo de lo que había sido en el año 2000 al 2004 el plan B, con aquel cierre de muchísimas mutualistas. Pero respecto a la compra, habíamos sugerido que podía ser ACE, y sí, entendemos que ACE hizo declaraciones en ese sentido, pero finalmente, bueno, no se dieron las condiciones, pero obviamente es un objeto de investigación del Ministerio de Salud Pública, no de ACE, porque es una transacción entre prestadores, ¿no? Nosotros, yo lo único que dije es que para comparar el incremento de compras al círculo, en el 2019 hay que tomar en cuenta lo que se contrataba a las dos juntas, porque luego parte de las contrataciones del círculo del 22 al 24 se hicieron en el sanatorio de Millán, ¿no?
Uh-huh. Olesker, ¿por qué se audita a partir del 2022, teniendo en cuenta que previamente estuvo la pandemia y eso a nivel salud también demandó varios gastos? En ese caso no se auditan. ¿Por qué se va por esta vía de ir del 2022 al 2024?
Bueno, porque justamente porque entre el 20 y el 21 estuvo el fondo COVID. Por otro lado, hubo una serie de decisiones que se tuvieron que tomar amparados en el aumento de la demanda que generó el COVID. En el 22, bueno, ya esa demanda estaba establecida. Esto no quiere decir que la pandemia no generó sobredemanda para el futuro, pero eso vale para el 22, vale para el 23 y vale para el 24. Entonces, lo que se tomó es un periodo justamente en el cual ya no había pandemia y ACE empezó claramente a incrementar su gasto de contratación hacia afuera con una cantidad de usuarios que entre el 22 y el 24 no se modificó. O sea, al revés.
Claro, pero una de las, escuchando a algunos integrantes del directorio anterior, justifican de alguna forma el incremento del gasto por muchos actos médicos que no se pudieron efectivizar durante la pandemia. No sé, alguien tenía una hora con un especialista. Usted podrá ser más específico en el tema, pero bueno, justifican de alguna manera ese incremento exponencial del gasto en todo lo que la pandemia de alguna forma congeló.
Sí, pero salvo en el caso de 33, que efectivamente una parte del aumento del gasto fue contratación de especialistas y de actos quirúrgicos, en los demás fue estudios y traslados, o sea, y camas de CTI. Y además recordemos que entre el 20 y el 21 ACE abrió CTI en muchos lugares, porque fue una política de ACE muy, muy nombrada, digamos, pero abrió CTI sin mucha resolutividad y eso provocó que se sigan teniendo que contratar afuera. O sea, la sobredemanda post-pandemia es un factor, pero no un factor que haya hecho duplicar el gasto con que ACE le compraba a las instituciones privadas del sistema de salud. No hay relación entre una sobredemanda y la enorme cantidad de actos médicos que se fueron trasladados afuera de la organización.
Olesker, respecto a las repercusiones, el propio Cipriani, bueno, no solamente las rechazó de plano, sino también que dice que es de alguna manera una ofensiva en su contra para justamente impactar en la imagen del gobierno de Luis Lacalle Pou, y dice que se está queriendo generar un humo, que hubo irregularidades y corrupción. ¿Qué responde a estas afirmaciones?
Bueno, que no es así. Nosotros llevamos un año investigando. Si hubiéramos querido hacer humo, lo hubiéramos hecho al otro día que llegamos, o lo hubiéramos hecho en el medio de la ofensiva mediática, en mi opinión, que hace muchos años que estoy en esto, nunca vista hacia un funcionario de gobierno como vos y al presidente de ACE, diciendo cosas absolutamente mentirosas, digamos, ¿no? Entonces, podríamos haber contraatacado en ese momento para contrarrestar esa ofensiva, repito, absurda que hubo sobre nuestro presidente. Y sin embargo no lo hicimos. Esperamos a que los dos procesos, el de las auditorías y el de las investigaciones administrativas, que entre ambas llevaron aproximadamente unos 10 meses, dieran sus resultados. Y ahora los resultados van a estar a la vista de la justicia y van a estar a la vista de los sumariantes, porque hay funcionarios, como ustedes bien dijeron al principio, a los que se le va a instruir sumario. Y los sumariantes en la administración ACE y los fiscales en la justicia dirán si tenemos razón o no. Nosotros, repito, no prejuzgamos, ponemos a disposición elementos que entendemos que consideramos que pueden generar irregularidades.
Yo escuchaba, o sea que, sí, escuchaba al vicepresidente, perdón, que lo corté, no, que remate si quiere, perdón. No, porque escuchaba también en una nota que le hacían, creo que fue en Esta Boca Es Mía, al vicepresidente anterior de ACE, a Marcelo Sosa, porque ahora que usted hablaba de los sumarios, donde él hablaba que se les está atribuyendo al directorio responsabilidad objetiva, esto es, hacerlos responsables por algunas actuaciones irregulares que podrían haber tenido mandos medios. De hecho, bueno, como usted decía, hay varios sumarios. Usted tiene mucha experiencia en la administración en el Estado. ¿Qué puede decir sobre la responsabilidad objetiva de quienes dirigen diferentes áreas?
Bueno, en los hechos que yo mencioné al principio, que son los que hemos mostrado que llevan a tomar esta decisión, hay hechos que claramente pueden ser ajenos al directorio, como que las comisiones de seguimiento resolvieran lo que les cantaba, pero hechos como la firma de un convenio por tarifa plana y la facturación de servicios extras, que en principio están bajo la égida de quien toma la decisión, porque es quien firma el convenio, ¿no? O sea, hay de las dos partes. Por eso, simultáneamente se toman estas dos medidas sobre funcionarios de jerarquía y sobre el directorio. O sea, hay cosas de las dos partes, digamos, ¿no?
Olesker, como para ir cerrando ya, lo saco de este tema y nos vamos al departamento de Maldonado, porque allí estaba desde su apertura del 2009 Jorge Curbelo al frente del Hemocentro Regional del departamento fernandino. Bueno, anunciaron por parte de ACE que se cesó a este director técnico. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué se decide esto?
Bueno, esta es una decisión que tomó el directorio porque se entendió que este es un cargo de confianza, que además no es una unidad ejecutora, es un cargo de confianza que depende de varias otras unidades ejecutoras, que hay decisiones tomadas por el director que no condicen con lo que ACE espera de ello, se perdió su confianza y se decidió cesarlo, como cuando asumimos cesamos a muchos otros funcionarios y como funcionarios nuestros, directores de ACE, de periodos anteriores, fueron cesados, porque los cargos de confianza son esos, son cargos de confianza. No hay más que eso, y justo coincidió, porque llegó al directorio la resolución sobre ambas cosas, coincidió que se dieran juntas en el tiempo, pero no tiene ninguna relación una cosa con la otra.
Van a tener que concurrir a comisión, ¿no?, a explicarlo, ¿es así?
Sí, entiendo que fuimos citados a comisión, por distintos temas, entre, ¿no?, el plan invierno, que siempre genera esta fecha, el directorio se cita para, bueno, ahora más que plan invierno es una alerta roja, digamos, estas cosas que siempre se lo cita ACE sobre esta fecha para que informe cómo tiene preparado para el resto del periodo, y otras cosas, seguramente estas van a estar incluidas, y nosotros daremos estas explicaciones que estamos dando a los medios de comunicación, son las que explican la primera resolución de la que hablamos largo y esta también.
Olesker, teniendo en cuenta que ya hace algunos años estuvo al frente del Mides, brevemente, ¿qué opinión le merece este plan, esta estrategia presentada para atender a la gente en situación de calle?
Me parece muy buena, me parece. Yo estuve en el Mides cuando la situación de calle, estuve entre el 12 y el 15, la situación de calle era sustancialmente menor, tanto cuantitativamente, en volumen de gente, como cualitativamente, porque todavía los temas de pobreza y de exclusión económica estaban muy presentes en calle, hoy la realidad es otra, me alargaré en esto. Me parece una buena estrategia, es una estrategia con mucho apoyo en la comunidad, nosotros también trabajamos en eso, recordemos el Plan Siete Zonas, que de alguna manera trabajaba con las organizaciones de la comunidad en eso, me parece una buena estrategia, me parece una visión mancada, nosotros también trabajamos en aquel momento con todo el gabinete social para que, y sobre todo vivienda, trabajo y trabajo, y el sistema educativo ayude, Jóvenes en Red era un programa que tomaba jóvenes que no estudiaban ni trabajaban para reinsertarlos y tenía que ver también con calle, no con calle específicamente, sino con la estrategia esta, que no es solo calle en sentido estricto, la estrategia que presentó el ministro Civil incluye toda una realidad que gira en torno a los programas del ministerio. Me parece una muy buena estrategia, me parece que recoge bien esos antecedentes y que en el volumen actual de la situación requiere una respuesta más potente, y yo creo que van por buen camino.
Daniel Olesker, gracias por estos minutos, seguiremos atentamente estos temas.